creo que estaba bien. Empecé la semana, al final de la semana pasada. Bueno, pues estamos grabando entonces la sesión de hoy, que empezamos tarde por un problema informático, aquí en Fuenlabrada, en filosofía. Y tenemos que continuar ya viendo algunas de las aportaciones principales de los primeros autores que encontramos, los primeros filósofos que encontramos en el mundo griego. Todo el mundo debe recordar, este es un dato muy básico, pero imprescindible, que la filosofía occidental aparece en Grecia, la Grecia antigua, en el siglo VI antes de Cristo, ¿vale? Este dato sencillito, pues no se nos debe olvidar, ¿no? Y aparece, dijimos, en los territorios de fronteras, no en la Grecia continental, ¿verdad? Sino en las colonias que los griegos tenían en Turquía, en la actual Turquía, en algunas islas, en muchas islas del Mar Egeo, en Mileto, por ejemplo. Ahí aparecerá por primera vez. Mileto. Está en la actual Turquía, estaba en la actual Turquía, ¿no? Incluso también en colonias que ellos tenían en el sur de Italia y en Sicilia, en donde, por ejemplo, pues vamos a encontrar en la filosofía pitagórica, ¿no? Es decir, en los territorios de fronteras o territorios límite. Y es allí donde encontramos a los primeros filósofos, por ejemplo, estos de la escuela de Mileto, después a Heráclito, la escuela de Lea, ¿no? A los primeros autores griegos, ¿no? Que son los autores que ahora vamos a comentar. Dijimos también el otro día, no lo puedo repetir de nuevo, porque bueno, lo tenéis grabado también y no se puede revisar, que la filosofía aparece sustituyendo a una forma de estar en el mundo anterior que vivieron los griegos y muchas otras culturas, la llamada actitud mítica. En la actitud mítica se utiliza la imaginación para con ella ofrecer narraciones que dan cuenta de la realidad, narraciones en las que intervienen fuerzas sobrenaturales, que son las responsables de los hechos del mundo, ¿verdad? Desde la perspectiva de la actitud mítica, dijimos que las cosas del mundo ocurren, en definitiva, por la arbitrariedad de la voluntad de los dioses, porque los dioses quieren que ocurran así, de tal forma que en la percepción del mundo, desde la actitud mítica, el mundo dijimos que se presentaba más bien como un caos antes que como un cosmos. ¿De acuerdo? Todo eso lo vimos la semana pasada también, ¿no? Frente a esa forma de estar en el mundo, en el siglo VI, un grupo muy reducido de personas, un puñado de personas, elige otra forma de estar ante la realidad y el mundo, ¿no? Elige utilizar la razón, el logos, para dar cuenta de la realidad, ofreciendo explicaciones en sentido estricto, en donde ya no van a ser los dioses los protagonistas de los acontecimientos del mundo. Desde esta actitud, que se llamará actitud racional, lo tenéis aquí, se entiende que las cosas del mundo ocurren por necesidad. Las cosas del mundo ocurren donde tienen que ocurrir, cuando tienen que ocurrir y cómo tienen que ocurrir, ¿vale? Porque se entiende que hay una fuerza interior a las cosas, intrínseca, se suele decir. Hay una racionalidad o logos presente en el mundo que hace que el mundo se comporte siguiendo un orden y que el mundo sea, por tanto, un cosmos y no un caos. Voy un poco rápido porque, bueno, es lo que toca, ya que lo vimos los días anteriores. Bien, este esquema que tenéis aquí abajo pues es muy sencillito y fundamental para entender el origen de la filosofía. Y nos encontramos entonces ya en el siglo VI antes de Cristo. Vamos a ver algunas aportaciones principales de los primeros filósofos. Decíamos que era necesario tener un poco en mente las etapas del pensamiento griego. Este esquema que tenéis aquí no hay que aprenderlo de memoria, pero es un poco recomendable mirarlo para ver los autores principales, para poder situar las corrientes filosóficas principales en este primer tema de la filosofía griega, ¿no? La filosofía griega se suele dividir en varias etapas. La primera etapa recibe el nombre de filosofía cosmológica. Es la filosofía que corresponde principalmente a los presocráticos. La filosofía cosmológica tiene como tema básico, como tema esencial a investigar, el tema del arjé, este concepto que tenéis aquí tan importante, ¿no? El tema del arjé. Vaya. Disculpa. Aquí. el tema del argén. Voy a ampliar un poco más. Argén significa principio, significa esencia última de todo lo que hay. Los primeros filósofos creyeron que más allá de la multiplicidad y de los cambios en las cosas visibles, encontramos que hay realidades más básicas que las componen, ¿verdad? Realidades últimas que están ahí en el fondo de todas las cosas y que hay que descubrir. Estas realidades últimas, que son las que hay que descubrir, son las que dan unidad a todo lo real. Y el término griego utilizado para referirse a ese sustrato último de todo lo que hay, a lo que sea más común a todo lo que hay, es el término argén. ¿Vale? Pero no todos concluyeron de la misma manera en cuanto a qué es lo argén. Y unos dijeron que el argén es el agua, es decir, que todo está hecho de agua, que el agua es el compuesto último de todo lo que hay. Para otros, sin embargo, será el aire, para otros el fuego, para otros los átomos, para otros los cuatro elementos. Las respuestas fueron diversas. ¿De acuerdo? Entonces, le damos el nombre a este primer momento de cosmológico porque en el primer intento de la filosofía estuvo la comprensión del cosmos, la comprensión de la naturaleza. Naturaleza en griego se dice physis. Physis, ¿vale? Vamos a ponerla aquí para que recordemos también esta expresión. A ver. Estos primeros filósofos estudiaron la physis, que significa naturaleza, de ahí que se les llame también físicos. Repito, tratando de encontrar qué es lo que da unidad a la diversidad, qué es lo que permite hablar de una cierta permanencia en todas las cosas, más allá del cambio presente en todas las cosas. Y los primeros de los presocráticos creyeron que el argé, que unificaba toda la naturaleza physis, era un solo elemento, por eso se les dio el nombre de monistas, ¿verdad? Que puede ser el agua, que os he puesto el título del argé para algunos filósofos. El agua, ¿por qué escribí esto? Vale.
Tales era el agua, ¿no?
Sí.
Luego
eso es, el agua. Para Anaxímenes será el aire, para Heráclito el fuego, para Pitágoras los números, para Empédocles los cuatro famosos elementos que han llegado a la actualidad. La solución de Empédocles fue la más famosa, la que triunfó, podríamos decir. En el mundo antiguo y en la Edad Media, si preguntabas a la gente de qué está hecho todo, los leones, los volcanes, los ríos, el cuerpo de las personas, los árboles, pues dijeron los antiguos, siguiendo a Empédocles, de agua, aire, tierra y fuego.
Anaximandro,
¿qué pasó? Empédocles, el fuego será grito. ¿Lo tienes aquí en el esquema? Si miras también aquí. Bueno, y también en el. ¿Lo ves?
No, es que está muy distorsionado. Eso lo sabe.
Vaya.
No,
lo voy a aumentar un poquito.
No,
lo
tengo este.
Ahí. El fuego es Heráclito, pero decía que sobre este asunto de qué está hecho todo, la solución que triunfó, que más se defendió en el mundo antiguo y en la Edad Media, fue la de los cuatro elementos, título que ha llegado hasta nuestra época, ¿verdad? Aún ahora se piensa. Algunos, ¿no? Con un pensamiento, si queréis, un poquito, entre comillas, primitivo, ¿no? O un poco mágico, pues que todo está hecho de estos elementos, ¿verdad? Agua, aire, tierra y fuego. Luego tenemos la solución de los atomistas para la que, bueno, todo está hecho de átomos. Tenemos soluciones monistas o soluciones pluralistas. Si se dice que todo está hecho de un solo elemento, tenemos la solución monista. Si se dice que hay varios elementos, lo que compone a todas las cosas, los átomos, los cuatro elementos, tenemos la solución pluralista. ¿Vale? Esta es el primer estilo de filosofía, la investigación de la naturaleza, ¿de acuerdo? De filosofía griega. En un segundo momento vamos a ver que hay un cambio. En un segundo momento, ya en Atenas, porque los filósofos anteriores hacían filosofía en las colonias, en un segundo momento encontramos, en el siglo V, que ya la filosofía se hace en Atenas, Y el interés no es tanto el estudio de la naturaleza como la comprensión de asuntos humanos, lo relativo al hombre. Hombre se dice antropos en griego, ¿no? Por tanto, vamos a encontrar el llamado giro antropológico, porque de estudiar la naturaleza se pasará en el siglo V a estudiar al ser humano. ¿Vale? ¿Con qué filósofos o qué movimientos? Pues con los sofistas, llamado movimiento sofista. Este movimiento lo tenéis que recordar, movimiento sofista, con Protágoras y con Gorgias. Yo os pediría que recordaréis estos nombres, que se citan también en el tema 1, la parte teórica, ¿vale? Y luego con la importantísima figura, por supuesto, de Sócrates. ¿De acuerdo? En un tercer momento de la filosofía griega, pues nos encontramos ya en los más importantes filósofos griegos, que van a hablar de todos los temas de los que puede hablar un filósofo. Hacen una filosofía muy completa. Y hablarán de la naturaleza, hablarán de la ética, de la política, de la teoría del conocimiento, de la estética, por supuesto de la antropología. Esos son Platón y Aristóteles, son los grandes autores. Son tan importantes que de cara a nuestro curso son los que más tenéis que estudiar. Porque en este primer tema, si cae un texto de filósofos griegos, pues será un texto o bien de Aristóteles o bien de Platón. ¿De acuerdo? Por favor. Entonces son los textos que tenéis que estudiar más. Yo os he mandado una relación de textos de estos autores que convendría que utilizarais para vuestro trabajo. Porque conviene que os entrenéis haciendo comentarios de texto. ¿Vale?
¿Va a mandar un mail?
¿Aurora? Sí, a vuestro correo electrónico.
Vale,
mira,
me ha llegado.
Y lo he subido aquí también, ¿eh? Creo que si lo tenéis también por aquí.
Vale.
También creo que lo subí, si no lo subo, pero. Sí, también creo que estaba. Entonces, utilizáis esos textos que os recomiendo para entrenaros. Lo hacéis, me lo dais y os lo corrijo. ¿De acuerdo? ¿Me lo traéis aquí a la aula o lo mandáis por correo? Sí, lo mandé al correo de la aula. Decía que son los más importantes. Y luego tenemos otros autores que no son tan importantes, que pertenecen al llamado, a la llamada filosofía helenística. ¿Vale? Filosofía helenística. De la corriente estoica, de la corriente de los epicúreos o de la corriente escéptica. Nosotros esta parte no la vamos a ver, de la filosofía helenística. No la vamos a tocar. Porque nos va a caer textos y tampoco la pregunta teórica, bueno, no hace falta desarrollar estos autores. Vamos a hablar de los presocráticos, hablaremos de sofistas y de Sócrates, y por supuesto tenemos que hablar de Platón y de Aristóteles. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Esto último, el que quiera leerlo, pues lo lee un poquito por su cuenta, pero para nosotros como que no entra. El apartado 4, filosofía lingüística. ¿Vale? Bien. Pues vamos ahora a referirnos a los primeros filósofos y lo vamos a hacer leyendo algunos textos. En el libro hay ya textos de los presocráticos, ¿de acuerdo? Que no os pueden caer en examen, ¿eh? Pero bueno, nos pueden servir para ilustrar algunos asuntos de la filosofía presocrática que en la parte teórica, sin embargo, sí os pueden preguntar. En la parte teórica sí os pueden preguntar sobre el origen de la filosofía y algo de presocráticos. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, para que se entienda qué supuso la aparición de la filosofía, yo os propongo que leamos algunos textos que pueden ser significativos, ¿no? Representativos de este primer estilo de filosofía. ¿Vale? A ver si lo tengo por aquí, si voy con el fichero. Textos, historia de la filosofía, presocráticos. ¿Vale? Ahora, tenéis aquí textos de mitos griegos que se pueden leer para ilustrar la actitud mítica. Y vamos a leer algunos textos ya sobre la filosofía. Mirad, por favor. Primero, un detalle un poco erudito, si queréis, pero que merece un poco la pena. Los primeros filósofos escribieron, y parece que escribieron mucho, pero se han perdido la mayor parte de sus textos. Entonces tenemos que ir a otros autores para saber qué dijeron. ¿Qué dijeron los pitagóricos o qué dijo Heráclito, ¿no? Por ejemplo, podemos acudir a Aristóteles. Aristóteles, en su obra principal titulada Metafísica, tiene un capítulo de historia de la filosofía, de lo que dijeron los filósofos anteriores a él. Y entonces se puede ir a ese capítulo para saber qué dijo Tales o Anaximandro, ¿de acuerdo? Y de ese texto he sacado este escrito que nos cuenta de qué hablaron los presocráticos. Lo voy a leer y no lo voy a comentar mucho, porque no tenemos mucho tiempo, pero igual un poquillo, aunque ya me he referido a lo que aparece aquí. Dice Aristóteles, refiriéndose a los presocráticos, a los primeros filósofos. De los primeros que filosofaron, por ejemplo, Tales de Mileto, que es el primer filósofo, ¿sí? La mayoría pensaron que los únicos principios de todas las cosas, aquí la palabra en griego, en vez de principio, es arjé, porque el significado de arjé es principio, o esencia última de todo lo que hay. Entonces nos dice Aristóteles, los únicos principios de todas las cosas, según esos filósofos, eran de naturaleza material, eran algo material. Es decir, que en la jerga nuestra diríamos que eran materialistas. Aunque hay que tener cuidado, Bueno, llamamos materialista al que cree que solo existe la materia, no al que busca el dinero, olvidaros del sentido vulgar, En filosofía, el materialismo se suele oponer al espiritualismo. Y el materialista dice, solo existe la materia organizada y en movimiento. No existe Dios ni las almas, solo la materia, lo que está en el espacio, en el tiempo, y se somete a vínculos causales. ¿Vale? Entonces, se podría decir, siguiendo esta interpretación de Aristóteles, que los presocráticos eran materialistas. Porque creían que todo estaba hecho de fuego, o de aire, o de agua, es decir, de algo material, ¿no? Pero hay que tener un poco cuidado, porque en aquella época se podía ser materialista, es un poco raro tal vez, pero creer también en el alma y creer también en los dioses. ¿Cómo? Pues diciendo que también las almas están hechas de materia. Y es lo que pensaban los atomistas. Los atomistas que creían que todo estaba hecho de átomos, pensaban que el hombre tiene cuerpo y alma, solo que los átomos que componen el alma son los átomos más perfectos, los esféricos, personalmente. ¿De acuerdo? Bueno, según Aristóteles, entonces tenían naturaleza material. Y es que aquello de lo que están constituidos todos los seres, y a partir de lo cual primeramente se generan seres, tener cuidado con esta palabra, los que empiezan igual con la filosofía, a veces se confunden un poco con la palabra ser, porque entienden que hablamos de los seres humanos nada más. No, En filosofía llamamos ser a todo aquello que tiene propiedades, todo aquello que tiene rasgos. Mis gafas, esto es un ser. ¿Qué ser es? Gafas. ¿No? Mi mano es un ser. ¿Qué ser? Mano. Un gato es un ser. ¿Qué ser? Es un gato, ¿no? Es un animal. Todo aquello de lo que puedes decir es, pues es un ser, obviamente. ¿De acuerdo? Y hay seres humanos, hay seres artificiales, seres naturales. ¿De acuerdo? Por favor, para evitar un malentendido muy elemental, si queréis, pero que a veces se comete, Cuando hablamos de seres, no solo estamos, perdonar si es una cosa muy sencillita.
Seres que tienen vida, pero aquí.
No, tampoco,
Bueno, la filosofía es ser, es todo lo que existe.
Todo lo que tiene propiedades. ¿De acuerdo? Aunque tenga formas de existencia muy raras. Por ejemplo, el número pi es un ser. ¿Qué tipo de ser es? Un ser de tipo ideal. No tiene la existencia como una manzana. Tiene una existencia distinta, ¿no? Pero es también un ser. Incluso podemos hablar de seres imaginarios. Don Quijote no existe, pero es un ser imaginario, es un objeto de la fantasía. En la medida en que tiene propiedades, aunque sean tan escasas, podríamos decir como esas, de ser producto de la imaginación, es también un ser. Aquí tenemos un asunto muy importante. De hecho, la parte principal de la filosofía se llama metafísica, que es la investigación acerca del ser. ¿De acuerdo? Igual convendría, esto este año no lo he tocado casi, otros años sí, pero igual convendría, interrumpo un poco la exposición de esto, ¿no? Recordar las disciplinas filosóficas, las áreas de la filosofía, las partes principales de la filosofía. La parte más importante de la filosofía se llama metafísica. También tiene el título de ontología. Es la investigación relativa al ser. ¿Qué es ser? ¿Qué significa ser? ¿Cuántas regiones o tipos hay de ser? Eso se ha estudiado en filosofía y es lo fundamental. La investigación acerca de la realidad. ¿Qué es real? Como en Matrix, ¿no? Preguntaba Morfeo a Neo. ¿Define real? ¿No? Esa es una pregunta metafísica, ¿no? ¿Qué es real? ¿Verdad? Es una pregunta muy importante de la filosofía. Y de ella se ocupa la metafísica. Otra parte de la filosofía es la antropología, que es la investigación acerca del ser humano. ¿Qué es el hombre? ¿De acuerdo? Otra, la epistemología, que es el estudio de la ciencia y del conocimiento. Epistemología. ¿Sí? ¿Hace falta que escriba la palabra o no, verdad? Epistemología. Para ir un poco más rápido, ¿eh? Epistemología. Otra es la lógica, que es el estudio del pensamiento y de la organización del pensamiento. Después tenemos también la teología, que es el estudio de Teo, Dios. No, la lógica, el estudio del pensamiento. La epistemología es el estudio de la ciencia y del conocimiento. La teología, la investigación acerca de Dios. Sí. Luego está la filosofía de la naturaleza, es otra parte, también, que sería la física racional, física, de ahí viene física, el estudio de la física.
Entonces, física es de la naturaleza.
El estudio de la naturaleza. El estudio de la física, que significa naturaleza. Luego tenemos también la filosofía práctica. Todo eso sería la filosofía teórica, metafísica, antropología, teología, ¿verdad?
¿Filosofía práctica?
Y la filosofía práctica hay dos disciplinas fundamentales: la ética y la filosofía política. ¿Vale? Eso es. La ética es el estudio de la vida moral. Filosofía política. La ética es el estudio de la moral, de la virtud, de la justicia, de la felicidad. Mientras que la filosofía política es el estudio de la organización social del ser humano, de la justicia, de la legitimidad del poder. Es la investigación del hecho social del ser humano, de cómo nosotros nos organizamos en la polis, en la ciudad, en el Estado. Bueno, diciéndolo así muy rápidamente, pero había que tener...
Lo que estamos viendo, a ver, hoy, vamos a ver, en los primeros temas está, hay algo de esto. ¿Eh?
Sí, mira, por ejemplo, lo que hemos dicho de los presocráticos, que ahora vamos a comentar, ellos eran sobre todo físicos, ¿vale? Sócrates no era físico, no estudiaba la naturaleza. A Sócrates, ¿qué temas le interesaron? La antropología, ¿no? Tampoco todo.
Ah, no.
A Sócrates le interesó la antropología y la epistemología, o también gnoseología. Es otro tipo.
Todo era Platón y Aristóteles.
Sí. ¿A Platón qué le interesó? Pues la metafísica, la teoría del conocimiento, la ética, la política, son los autores más completos, podríamos decir. ¿De acuerdo? Luego, lo que pasa es que yo he querido deciros estos títulos porque vosotros ya no hay que estar pensando mucho en los exámenes, ¿no? Pero naturalmente un poco si tenemos que ir preparando, ¿no? Entonces, vosotros cuando escribáis, tenéis que escribir en filosofía y contéis cosas, pues tenéis que utilizar aquí los títulos de las corrientes filosóficas, vamos, de las disciplinas filosóficas, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, si os cayera un texto de Platón en el que hablara sobre la verdad, pues podríais decir, aquí Platón se está refiriendo a cuestiones epistemológicas.
¿Hay ejemplos de comentarios hechos?
No, hay modelos de... hay recomendaciones de comentarios, por ejemplo. Entonces tendréis que utilizar ahí terminología filosófica, eso es imprescindible, ¿no? Y para la terminología os podríais servir de los títulos que estuvo aquí. ¿Vale? Bien, pues estos primeros filósofos se ocuparon de física, ¿no? Y creyeron que todos los seres están hechos de algo material. Aunque, repito, con la anotación de que eso no les llevó a negar la existencia de las almas, ¿no? O de los dioses. Permaneciendo la entidad, es decir, el ser sustancial, por más que cambie, están sus cualidades. Esto dicen que es el elemento, y esto es el principio de los seres, de todas las cosas, por tanto. De ahí que piensen, fijaros esta afirmación, ¿no? De ahí que piensen que en el fondo nada se genera ni se destruye. Esto es tremendo. ¿Por qué nada se genera ni se destruye? Porque si todo está hecho de agua, el constitutivo fundamental, que es el agua, no cambia, no se destruye, está ahí siempre, ¿no? Solo se transforma, eso es, ¿no? Puesto que tal naturaleza se conserva siempre, al igual que tampoco decimos que Sócrates se hace totalmente cuando se hace músico o hermoso, ni que se destruye cuando pierde tales disposiciones, ya que el sujeto, Sócrates mismo, permanece. De la misma manera que Sócrates permanece, primero no era músico y luego se hace músico, pero por el hecho de aprender música se hace otra cosa. No, sigue siendo Sócrates el mismo, pero con una propiedad distinta. Bien, pues el hecho de que un árbol tú lo cortes y lo conviertas en mesa, no quiere decir que lo que compone al árbol, que es la realidad de verdad, de verdad, de verdad, desaparezca totalmente, ¿eh? Ya que permanece, solo que manifestándose o mostrándose de un modo distinto. ¿Vale? Bien. Aquí hay cosas muy complejas, pero que no podemos, en fin, desarrollar, ¿no? Por ejemplo, una sugerencia, ¿no? Según esta afirmación, entonces, para estos primeros filósofos, en realidad, no hay nacimiento ni muerte. Es que esto de generar quiere decir nacer. Y esto de destruirse quiere decir morir. En realidad, para estos primeros filósofos, el nacimiento, la muerte y el cambio es algo que está en el lado de las apariencias. Fijaros los conceptos que el otro día señalábamos un poco que aparecen con la filosofía. El concepto de realidad de verdad y el concepto de apariencia. Ese dualismo, realidad aparente, realidad verdadera, lo van a trabajar ellos. Por ejemplo, para Platón veremos que la realidad aparente es el llamado mundo sensible, lo que se da a los sentidos, y la realidad verdadera va a ser lo inmutable, que son las esencias que estarán, según él, en el mundo de las ideas. ¿Vale? Esta distinción apariencia o fenómeno y realidad de verdad, de verdad, de verdad, ¿no? Ya está, en cierto modo, también en los presocráticos. ¿Vale? Bien, pero tenemos que ir como más rápido, ¿eh? Vamos a ver alguna respuesta, sin entrar en detalle, ¿no? Pero, bueno, nos encontramos, por ejemplo, con el que, bueno, comienza la filosofía, Tales, en Mileto, en la escuela de Mileto, una colonia que estaba en la actual Turquía, ¿no? En Jonia se llamaba entonces. Respecto al número y la forma de tal principio, o arjé, no todos están de acuerdo, sino que Tales, el iniciador de tal tipo de filosofía, dice que es el agua, por lo que manifestó que también la tierra está sobre el agua, tomando tal vez dicha suposición de la observación de que el alimento de todas las cosas es húmedo y que el calor mismo surge de este y viene por este. Y aquí dedujo su suposición y el hecho de que la semilla de todas las cosas tiene una naturaleza húmeda. El agua es el principio natural de todas las cosas húmedas. Bueno, hay que comentar algunas cosas de aquí. Primera, por ejemplo, que el nombre de Tales os sonará, pero no igual de filosofía, sino de qué.
De
matemáticas, de geometría, ¿no? El teorema de Tales, ¿no? Y esto es así, esto es un detalle, es un detalle un poquito importante, porque estos primeros autores, por favor recordarlo, va a pasar también con Anaximandro, y, por supuesto, con Pitágoras, ¿no? Estos primeros autores van a ser gente que piensa. Y por ser gente que piensa, serán en parte filósofos, porque se dedicarán a temas que ahora nosotros interpretamos que son claramente filosóficos, pero también serán científicos. Y algunos de ellos, como es el caso de Tales o de Pitágoras, matemáticos. Otros serán geógrafos. Anaximandro dibujó un mapa mundi primero, ¿eh? Tales de Mileto era astrónomo también, sabía de astronomía, anticipó un eclipse también, ¿no? ¿No? Y así con estos filósofos que se dedicaban a estudiar asuntos de biología, asuntos de física, asuntos de anatomía, de matemáticas, porque la diferencia entre filosofía y ciencia entonces no se daba. Esta diferencia entre las ciencias y la filosofía es algo más bien reciente. Lo podemos situar incluso a partir del Renacimiento y de la Edad Moderna. Pero en el mundo antiguo y en el mundo medieval estaban más bien como confundidos los saberes. Es verdad que luego tú sí puedes distinguir algunos textos, algunas ideas, algunas frases que dices, esto más que filosofía, pues es más bien, por ejemplo, ciencia muy primitiva, una física muy primitiva, como vamos a ver ahora en un ejemplo, ¿verdad? Porque ahí no suena tanto a filósofo como a, pues, a físico, ¿no? Pero aquí lo importante de estos autores no va a ser tanto la respuesta concreta que den al arjé, como más bien el haberse hecho ciertas preguntas, ¿eh? Salto algunos textos muy bonitos que tenéis, pero no tenemos tiempo para verlos. Si estáis interesados, os podríais consultar aquí. Para leer algún texto de Anaximandro. Por ejemplo, este que tenéis aquí. A ver qué os parece esta explicación de Anaximandro. Los vientos surgen cuando se separan los vapores más sutiles del aire y se ponen en movimiento al juntarse. Las lluvias nacen del vapor que brota de las cosas que están debajo del sol. Y los relámpagos, cuando el viento, al escaparse, descienden las nubes. A ver, ¿algún comentario sobre esto? No os puede caer este texto en un examen, ¿eh? Pero es bonito para comentarlo un poco y entender el significado de la aportación de estos filósofos, de la filosofía de estos autores de hace 2.500 años. ¿Qué diríais de estos textos? ¿Sí? ¿Dirías que es verdad? De manera literal, ¿los relámpagos son consecuencia de que el viento rompe las nubes? Sí, lo primero sí, en cierto modo sí, eso es, ¿no? Bien, alguna cosa más. ¿Esto qué suena, a filosofía o a física?
Al nombre del tiempo.
Al nombre del tiempo, pues sí. Bueno, más que al nombre del tiempo, que simplemente señala si va a llover o no, aquí tienes un intento de explicación. El nombre del tiempo no explica, informa, ¿no? Pero aquí tienes un intento de explicación. Y los que explican, pues pueden ser filósofos o científicos, ¿no? Claro, más bien, parece que aquí tienes una especie de física primitiva, muy elemental. Se intenta explicar fenómenos físicos, como los físicos. Ahora, si le preguntas, ¿a qué le preguntas por qué relámpagos? ¿A los filósofos? No, a los físicos, ¿no? Ellos saben el comportamiento de la materia, de las leyes, saben de la electricidad, de los cambios de tensión, ¿no? Y a los químicos les pides una explicación de por qué hay la lluvia, ¿no? Bueno, ¿no? A los que estudian la naturaleza con el método científico, ¿no? Entonces, aquí tenemos a un filósofo que está en el papel más bien de físico en el sentido nuestro, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Pero, y en este sentido además, contando una cosa que no te lo puedes creer ahora, no es cierta ahora, los relámpagos no vienen de eso, ¿no? Hay otro tipo de explicación mejor ahora que estas, O si te dicen que todo está hecho de agua como tales, está diciendo algo falso, porque no todo, el agua no es lo que compone a todas las cosas, Y ahora tenemos una explicación mejor en ese nivel explicativo, que es la que nos dice que todo está hecho de 106 o 108 elementos, no me acuerdo cuántos son. Pero ahora, los que te explican de qué está hecho todo son los físicos de los elementos, los químicos, y luego más adentro los físicos, cuando te hablan de protones, electrones, todo está hecho de protones, electrones, neutrones, ¿no? Y si vas más abajo, pues partículas subatómicas, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos, en cierto modo, mejores explicaciones que las de estos filósofos, ¿verdad? Pero no por eso los tienes que despreciar y decir esto es muy primitivo, ¿no? Hay aquí unos cuantos asuntos muy importantes y bonitos, incluso, ¿no? Yo creo que una aportación muy clara de estos primeros autores que se dedicaron a pensar es el esquema explicativo, el esquema mental. Porque, fijaros, si tú tienes una actitud mítica y quieres explicar por qué hay relámpagos, ¿cómo lo haces? Decidme cómo explicaba un griego de la época de Homero que hay relámpagos. Se han enfadado los dioses. Había un dios que era el que lanzaba los rayos, era Zeus. Zeus era el de los truenos, el de los rayos, ¿no? Si hay una tormenta en el mar, una tempestad, ¿por qué es? Porque Neptuno está enfadado también. Se intentaban explicar los fenómenos naturales apoyándote en lo sobrenatural. Lo sobrenatural causa de lo natural. Ese era el esquema mental característico de la actitud mítica. Aquí tenemos una revolución, un cambio conceptual. ¿Sí? Dile, por favor. De forma razonada, pero además poniendo como causa de lo natural a lo natural. La lluvia es un fenómeno natural y se explica por algo natural, ¿verdad? Por los vapores sutiles del aire. Los relámpagos son algo natural y se explica por algo natural, que es el viento que rompe las nubes. Eso, igual él se equivocó. Bueno, igual no se ha equivocado, porque esa no es la explicación verdadera, ¿no? Pero el esquema mental es el que ahora utilizamos. Das cuenta de la realidad natural a partir de lo natural. Si tú quieres tener una mentalidad racional y científica, no salgas fuera del mundo para explicar el mundo. Esto es una propuesta de estos filósofos bien interesante, de los físicos. Igual que, por ejemplo, en este segundo texto y el tercero, los primeros seres vivientes nacieron en lo húmedo, envueltos en cortezas espinosas, que al crecer se fueron trasladando a partes más secas. Y cuando se rompió la corteza escama, vivieron durante un corto tiempo una vida distinta. Pero sobre todo este es interesante, el cuatro. El hombre en un principio nació de criaturas de especie distinta, porque los demás seres vivos se ganan la vida enseguida por sí mismos. Y solo el hombre necesita de una larga crianza. Por esta razón, de haber tenido su forma original desde un principio, no habría subsistido. Bueno, ¿qué tenemos de interesante aquí? Pues algo muy curioso, y es que encontramos por primera vez una teoría evolucionista para dar cuenta del ser humano. Ya no solo ocurre que no se habla de Dios, aquí no se habla de dioses. Un hecho natural como es la aparición del hombre, el ser humano, se explica por procesos naturales. Pero, y es bien curioso, por procesos evolutivos, se dice, es que venimos de otra especie. Esto es una novedad, pero tan radical que no se creyó. Hay que ir al siglo XIX, o sea, ¿no? Hasta el siglo XIX se defendió lo que se llama el fijismo, el creer que las especies son inmutables. Y en el siglo XIX aparece el evolucionismo, con Lamarck y con Darwin. El evolucionismo, el creer que hay una evolución en las especies, ¿verdad? Bien, pues es curioso porque 2500 años antes que Darwin y Lamarck, un filósofo griego presentó por primera vez, y nadie le hizo caso, por primera vez una teoría que dice que el hombre viene de especies distintas. Una teoría absolutamente rudimentaria, que es más bien especulativa, no basada en la ciencia, ¿no? En observaciones cuidadosas, pero que anticipa de modo primitivo, si queréis, algo que encontramos ahora. ¿Vale? Vea, habías puesto antes algo ahí, discúlpame que no te había seguido en lo que habías puesto de los dioses. Supongo que te referías a lo que había preguntado antes, ¿no? Desde la actitud mítica, ¿cómo se explica un fenómeno natural? Haciendo que intervengan dioses, eso es, ¿no? Desde la actitud racional, ¿cómo se explica un fenómeno natural? Pues apelando no solo a la razón, sino a lo inmanente, se suele decir. Lo natural explica lo natural. No te refieres solo a lo sobrenatural para dar cuenta de lo natural, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que tienen este sentido, ¿no? Estos textos tan, tan interesantes.
Uno de esos no
lo descarto. No. Por eso.
O de Sócrates o Platón.
No, Sócrates tampoco, ¿no? Sócrates no escribió nada y de los autores que tenemos aquí son Platón y Aristóteles. ¿Vale? Bien. Pero bueno, yo quería leerlo porque nos ilustran acerca de este punto, ¿no? Hay algunos autores más que merecen la pena de los presocráticos decir alguna cosa fundamental, para la filosofía, más bien si queréis posterior, o incluso, lástima que tengamos que ir con esta rapidez, lo siento, pero tenemos tan poco tiempo, incluso para asuntos que por sí mismos tienen un valor extraordinario, más allá del hecho de que tengáis que hacer examen o no. Y me voy a referir a lo siguiente. Aquí tenemos a un filósofo especialmente importante, interesante, Heráclito, ¿verdad? Que desde luego presenta algunas ideas características de los presocráticos, la referencia al fuego, ¿no? El arjé para él es el fuego, ¿no? En el libro tenéis algunos textos de los que yo he puesto aquí también, pero dejadme que utilice estos, me es un poquito más cómodo que mirar los que están en el libro, ¿no? Tenemos también un texto muy famoso. ¿Qué pasa? Aquí. El texto 8. Me encanta, es un texto buenísimo. Y muy representativo de las ideas de los presocráticos. Dice Heráclito. Él escribió, pero se han perdido sus escritos, escribió de una manera un poco particular. Parece que escribía sentencias, ¿no? Frases cortas, como muy cargadas de sentido, sin mucha justificación en proposiciones anteriores, en apoyo teórico, ¿no? Escribía en la forma de, se suele llamar, aforismos, ¿no? Frases, sí, muy como dardos, diría Nietzsche, ¿no? De flechas que te lanza ahí con palabras a tu mente, ¿no? Para que te traspasen, ¿verdad? Y hay unas sentencias suyas muy conocidas como esta. Este mundo, que es el mismo para todos, no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, si será, fuego eterno que se enciende según medida y se apaga o extingue según medida. Este texto también lo tenéis en el libro. Vamos a comentarlo un poquito. Este mundo, dice, es el mismo para todos. Hay algo que unifica la realidad, que hace que pertenezcamos a lo mismo. Por mucho que podamos decir que un árbol no es lo mismo a un tigre, o a una nube, o a una persona, o a un dios, ¿no? Nos dirá Heráclito, en realidad, si tú profundizas en tu mirada, podrás encontrar que hay algo que da unidad a esos seres que parecen tan heterogéneos y tan radicalmente distintos. Vivimos en un fondo común, nos va a decir. Y vivimos en un fondo común porque todo participa del mismo constitutivo, que para él es el fuego, ¿verdad? Y ese mundo, fijaros, no lo hizo ningún dios, por supuesto ningún hombre. Por tanto, muy distinto también a las explicaciones religiosas, ¿no? Desde luego no lo hizo ningún dios de los llamados dioses en los que la gente cree. Los dioses olímpicos, cree en su época, quiero decir, ¿no? Los dioses olímpicos, ¿no? Todos esos dioses son entidades menores en relación a aquello que les constituye de verdad, de verdad, de verdad, y que unifica a todo lo real, que es el fuego, ¿no? Siempre fue y será fuego eterno, que además se comporta de un modo muy preciso. ¿Cómo se comporta? Siguiendo un orden. Se enciende según medida y se extingue según medida. ¿Qué significa el encenderse del fuego? El aparecer de los objetos, el nacer de las cosas. Cuando el fuego se enciende, aparece un universo. Cuando el fuego enciende más llama y más actividad, aparece un ser concreto. Cuando esa actividad se pierde o disminuye, desaparece un ser concreto. Es pensable que pueda llegar también a extinguirse y que se extinga un universo completo, ¿verdad? Y luego a encenderse. Hay un devenir, un cambio que sigue un orden. Esta idea, hemos dicho que es una idea fundamental en la aparición de la filosofía. Eso es. La idea de un cosmos es posible porque hay medida. Eso es. Hay medida y no es, por tanto, un caos. Hay medida en el movimiento, ¿no? Eso es. Digo, no era más bien así, ¿no? Hay una medida, un orden en el movimiento de las cosas, en los cambios de las cosas. ¿De acuerdo? Y esto es así porque en el mundo está presente el logos. Heráclito.
Ahora esta conclusión, luego, años o más después, volverán a creer otra vez en los dioses.
Bueno, claro, hay que tener un poco cuidado. Yo estoy simplificando mucho las cosas. No quiere decir que estos autores fueran ateos, eso no es así, ¿eh? El ateísmo es algo reciente. Ellos creían
pero
también.
Es algo que se piensa hoy día. O sea, te quiero decir, ¿cómo no puede ser? ¿Cómo?
Porque, claro, ellos a estas entidades, no, la verdad que no es muy difícil interpretar que esto del fuego venga a ser un dios, pero ya no con minúsculas, sino con mayúscula. De hecho, los estoicos van a recoger también esta idea del fuego creando un orden, de un logos presente en todas las cosas, que luego, en cierto modo, va a ser retomada también por el cristianismo. Entonces, estos primeros autores no son, cuidado un poco con esto, no son exactamente ateos, ¿no? Solo que es verdad que ya como principio explicativo parece como que van renunciando a esas entidades sobrenaturales.
Porque que
claro.
No han creado ningún dios en el mundo.
Sí, eso es, ¿no?
Eso, vamos,
sí.
Es el
hereje. Claro, eso es. Sí. Lo que pasa es que fíjate que está puesto con minúscula, ¿no? Lo cual llevaría a decir que no es ninguno de esos dioses a los que rinde el culto el vulgo, porque Heráclito tenía una visión aristocrática que le permitía hablar un poco así, ¿eh? La gente, el pueblo, el
sí,
vulgo.
Vale,
sí, vale. El dios con mayúscula que será el dios del que hablará después también el cristianismo.
Ya,
el dios del que habla también Aristóteles, ¿eh? Aristóteles habla de un dios.
O sea, esto es como una etapa creo, otra no creo. O sea, creo, otra no creo.
En parte, solo que de manera sutil, el no creer de un ateo ahora es bastante distinto al no creer de un griego de la época.
¿Vale? Sí, repito. Vale, distinto aquí en mi momento, pero en ese momento yo puedo ser igual que este.
Claro, de hecho, alguno tuvo problemas. El propio Sócrates, uno de los cargos, le condenaron a muerte y le juzgaron, ¿eh? Y uno de los cargos.
¿Cuál murió?
Sócrates.
Sí, Sócrates.
Pues Sócrates, ¿no? Entonces hubo muy poca persecución religiosa, muy poca, por la peculiaridad de la religión griega, ¿no? Ya lo dijimos el otro día, que era una religión que no tenía textos sagrados y que no tenía una casta sacerdotal con poder. Pero algunos, sobre todo atomistas, que parecían que dudaban mucho de la existencia de los dioses, pues claro, nos pusieron un poco problemas, ¿eh? Porque es verdad que la filosofía tiende más bien a poner en cuestión, ¿no? En fin, lo religioso. No, no es necesario que sea así, lo digo con mucha prudencia. No es necesario, porque de hecho veremos en la Edad Media. Claro, pero veremos en la Edad Media que habrá filósofos que te dirán, respecto de lo sagrado, respecto nada menos que de Dios, cabe una cierta racionalidad, cabe un acercamiento racional a Dios. De una manera muy peculiar, ¿eh? Pero cabe eso. Lo que pasa es que es verdad que la filosofía, más bien, cuando se pone a trabajar, pues tiende a cuestionar, ¿no?, como a Dios, lo absoluto, de carácter personal, y aquello de lo que nos hablan las religiones tradicionales, vamos. ¿De acuerdo? Diciéndolo con mucho cuidado y prudencia, porque luego las cosas se tienen que interpretar más. ¿Vale? Entonces, este texto es interesante porque en él se expresa lo fundamental de la actitud racional, el creer que el mundo no es un caos, no es una totalidad desordenada, sino que sigue un orden, porque en él está presente el logos. ¿Vale? Bien. Después tenemos otras tesis muy características de Heráclito, ya más propias de Heráclito, sobre todo la que tenemos aquí en este texto 1, que es muy famoso. ¿Quién lo puede leer? Venga, en voz muy alta. ¿Lo ves?
Que no se ve, no está claro.
¿Ahora?
¿Si me dices en el libro dónde está?
No, este no. ¿Está? Bueno, pues lo leo yo entonces.
Dice en alguna parte que todas las cosas se mueven.
Eso es, venga.
Nada está quieto. Comparando las cosas existentes a la corriente de un río, dice que no te podrías sumergir dos veces en el mismo río.
Eso es, ¿vale? Este es uno de los textos más famosos de la historia de la filosofía. Nos lo cuenta Platón, ¿eh? Platón, esto es un texto de un diálogo de Platón, un escrito de Platón que se llama Crátilo. Pero Platón sigue algunas ideas de Heráclito, cuestiona también respecto de lo fundamental el pensamiento de Heráclito, entonces nos cuenta un poco qué pensó Heráclito. ¿Y qué pensó Heráclito? Pues esta idea tan extraordinaria de que la vida y la realidad es como un río que continuamente está cambiando. Nunca te podrás bañar dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque está cambiando continuamente. Vamos a darle un título a esta concepción. Heráclito defiende la tesis del devenir. ¿Vale? Vamos a ponerla aquí. Tesis del devenir. Esta palabra, devenir, es una manera un poquito técnica para designar el cambio. Designar el cambio. ¿Por qué no te puedes bañar dos veces en el mismo río? Porque el agua corre. Y cuando te metes en el segundo momento, el agua es distinta y por tanto el río es distinto, ¿no? Un discípulo de Heráclito dijo, no solo dos veces, sino ni siquiera una. Ni siquiera una te podrás meter. ¿Por qué? Porque está en continuo movimiento. ¿Y qué más? Porque para que tú hagas algo tienes que estar también en el tiempo. Tú, aunque te tires al estilo bomba, ¿cómo te puedes meter en el río para que entre todo tu cuerpo en el río? Tu cuerpo entra por partes y se da en la duración. Y como en toda duración hay cambio, siempre en toda duración hay cambio, si tú tardas un segundo y medio en entrar en el río, la parte de tus manos, si te has tirado de cabeza, que toca el agua de ese río, bueno, entra tu cuerpo en el río y es distinta a tus pies, que entran un poquito más tarde, y el agua que toca tus pies es distinta al agua que toca tus manos. Luego, si el río se define por su agua, el río es distinto. ¿Me estoy explicando? Tu entrar se da en el tiempo. Si se da en el tiempo, en momentos distintos, y como en todo momento del tiempo las cosas están cambiando, el río está cambiando. Si pudieras entrar como en un instante, si tu entrar en el agua, todo tu ser por completo, entrara como en un instante, entonces podrías decir que hay identidad. Pero eso es un absurdo, porque no tenemos propiamente instantes, tenemos duración. Porque el tiempo es algo que dura, que se va manifestando en momento a momento. Y esa frase de Crátilo, un discípulo de Heráclito, se puede entender también complicándolo un poco más, o ampliando o profundizando un poco más. Porque en realidad te está diciendo que no solo está cambiando el río, sino también tú. La idea de Heráclito es en su versión dura, más radical, ¿no? Tal vez es un poco más difícil de mantener, ¿eh? Pero en su versión más radical, es que todo, absolutamente todo está cambiando. ¿Qué puedes encontrar en tu experiencia, como dato de tu experiencia, que no cambie y que se mantenga siendo siempre lo mismo? ¿Puedes apoyarte en algo para que encuentres en ese algo, algo definitivo? Dado de una vez por todas, la propuesta de Heráclito es que no. ¿No? Los faraones estaban engañados, ellos creían que podías hacer algo con un cuerpo para mantenerlo exactamente igual siempre. Y se momificaron, pero evidentemente no lo consiguieron estar siempre igual. ¿Qué puedes encontrar? ¿Qué puedes hacer para mantener un cuerpo dado así como está, en su plenitud, por ejemplo, de juventud y de facultades, para mantenerse siempre en sus capacidades? Nada. Esta es la idea de Heráclito. En la medida en que algo está en el tiempo, inevitablemente va a cambiar. Puedes encontrar algunas realidades que sean aparentemente más rígidas. Por ejemplo, claro, el agua, pues sí, la ves fluir, en el caso del río, solo ves fluir, pero puedes decir, pero el árbol que está en la ribera del río es el mismo y no cambia. Pero no lo apreciamos, claro, eso es. Pero aunque no lo apreciemos, sí está cambiando también. Y si tú grabas lo que le está ocurriendo al árbol y luego lo pones a cámara rápida, ¿verdad? Pues puedes ver que hay modificaciones en él. Que puedes coger una piedra, pero las piedras también cambian. No te das cuenta, ¿verdad? Tienes que tener una mirada aún como mucho más larga, pero hay erosión, ¿no? Y de hecho los relieves, ¿no?, van cambiando. Precisamente el agua puede hacer que lo más duro, el agua que es lo más blando y fluido, puede hacer que lo aparentemente más definitivo y duro, como es una roca, se desgaste, vaya disminuyendo y modificando sus características, ¿verdad? ¿Qué puedes encontrar? No algo físico, no algo vegetal, ni algo biológico, ni algo físico. ¿Y en el mundo humano? ¿Puedes encontrar algo que sea eterno? ¿Puedes encontrar una ciudad que sea eterna? ¿No? ¿Puedes encontrar un estado que sea eterno? En Egipto, a la gente de Egipto, les podía parecer que Egipto iba a durar siempre, porque no cambiaba, ¿no? Pero se destruyó. Todo, absolutamente todo, está cambiando, ¿no? Esta es la propuesta de Heráclito. Hay como dos concepciones de la realidad que tenemos que destacar. La concepción heraclitiana y la concepción parmenídea. Otro autor, filósofo, casi de la época de Heráclito, fue Parménides, que vino a decir todo lo contrario, por simplificar también, pero conviene que lo recordemos, ¿verdad? Parménides. Os he puesto también textos de Parménides más adelante y hay una referencia a Parménides también en el libro.
Hace falta. La tesis del devenir habla de esto.
El del cambio. Eso es. La tesis del devenir te dice todo está.
Esto se podría hablar en algún comentario.
Sí, sí, claro. Sí. Porque sí, depende del autor que te caiga, ¿no? Por ejemplo, mucho más adelante, si te cayera Nietzsche, hay pocos autores que han defendido esta idea de la cristiana llevándola muy lejos. Muy pocos. Porque los filósofos tienden a seguir más bien a Parménides, a Platón y a Aristóteles, que viene a ser la tesis contraria, la tesis de que hay realmente cosas permanentes, ¿no? Y en la historia de la filosofía, un antecedente de Nietzsche es Heráclito. Nietzsche dice cosas muy distintas al resto de filósofos, pero tiene también algún antecedente. Y tiene alguien al que él, el propio Nietzsche, ve con simpatía. El filósofo griego al que Nietzsche ve con simpatía es Heráclito. Entonces, de Heráclito nos pueden caer textos, pero de Nietzsche sí.
Pero luego después.
Sí, cuando ya apruebes este examen, en el de mayo, en el segundo examen, y si te cayera.
En literatura,
no sabes. Nietzsche, pues entonces ahí incluso la parte teórica, pues un poco sí. Entonces, y Heráclito, aunque no te caiga texto, en la parte de teoría, al hablar de la filosofía presocrática, incluso luego al hablar de Platón, pues igual podrías decir, para que se vea que dominas el tema, ¿no? Podrías decir, pues Platón defiende lo contrario de Heráclito, porque para Platón el ser de verdad, que es el mundo de las ideas, es inmutable. Platón creía que hay realidades inmutables. Lo que yo estaba preguntando, ¿dónde encuentras algo permanente?
O sea, Parménides decía que el ser era inmutable.
Parménides dice que el ser es inmutable, y luego otro autor más conocido que Parménides, que afirma también que el ser es inmutable, Pues es Platón.
¿Pero porque lo dijo primero este?
Parmenides. Ah. Parmenides le influyó a Platón, ¿no? ¿Vale? Entonces, en el caso de Platón, Platón, si le preguntas, ¿dónde hay, pon un ejemplo de algo inmutable? Platón te diría, sí, la esencia del hombre. El que cambia y envejece es el hombre concreto. El hombre concreto cambia y envejece. Y muere, y desaparece. El concepto de hombre puede cambiar con el tiempo. La humanidad, el concepto de humanidad, cambia con el tiempo. Pero la naturaleza del hombre, la naturaleza humana o esencia del hombre, es, pensaba Platón, que creía que existían esas entidades, es universal y eterna. Esto nos saca un poco del tema, pero conviene igual ya comentarlo un poquito así. Platón cree que hay esencias, realidades eternas, que están más allá del tiempo y del espacio. Por tanto, que son inmutables y ajenas al devenir. Ajenas al devenir. ¿Vale? Ahora, ¿realmente existen? La visión heraclitiana te diría que no, ¿eh? Te diría que hay, que todo, absolutamente todo, está cambiando. Para Platón, los objetos matemáticos, por ejemplo. El número pi nace en los objetos matemáticos. El teorema de Pitágoras nace, dura y muere. Claro, Platón dirá que no y la verdad que hay que pensar, ¿eh? Ahí Heráclito tiene un poco un problema, ¿eh? Porque parece que allí ya igual podrías encontrar algo que está más allá del devenir. Pero bueno, es el punto de vista, ¿no?, heraclitiano, ¿no? Repito entonces que tenemos como esas dos perspectivas, ¿no? La visión heraclitiana, que es una visión que defiende que todo está sometido al cambio, que todo fluye, todo se manifiesta en el tiempo modificando sus estados. Y frente a eso, la visión parmenídea, platónica, que defiende que más bien hay algo inmutable, eterno, y que eso es la auténtica realidad. La realidad verdadera, verdadera, es lo que está más allá del tiempo, que permanece siempre idéntico a sí mismo. ¿Eh? Que en la jerga de Platón se llamarán ideas o esencias. ¿Vale? Esas dos concepciones se pueden expresar de manera un poco casi literaria o poética, ¿no? Te puedes hacer esta pregunta. Para ti, ¿el mundo de qué está hecho? ¿De nubes o de rocas? ¿No? Respuesta de Heráclito. De nubes, que son realidades fluidas, cambiantes, ¿no?, que no tienen un carácter ni una esencia ahí definitiva, se van modificando claramente, ¿no? Claro, sí, 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 también las rocas se modifican, ¿no? Pero utilizándolo un poco como metáfora, cuando uno piensa en roca, pues estás pensando en algo como consistente, ¿no?, a lo que te puedes agarrar, como si hubiera algo definitivo, ¿no? Mientras que las nubes son intratables, no sé, ¿no? Pero es la realidad etérea y cambiante, ¿no? Entonces, la visión heraclitiana sería entender que todo tiene identidades difusas, ¿no? No hay identidades rígidas. No hay identidades rígidas, ¿no? No quiero extenderme ni decir casi nada del tema, pero esto tiene consecuencias políticas, ¿eh? Cuando uno habla de raza, ¿no?, los nazis que creían en la raza aria, creían que era algo permanente, en el pueblo ario, ¿no?, algo permanente, que estaba más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Pues un heraclitiano, y desde luego un nietzscheano, no lo afirmaría, tendría que negar. O ahora en el tema nuestro en España, ¿eh?, creer que existe lo catalán o lo español, como si fuera ahí los dos patriotas, tanto el patriota español como el patriota catalán, creen en rocas, por decirlo así, ¿no? Mientras que, ¿no?, pues una concepción heraclitiana te diría, España no ha existido siempre. Existió, existe y dejará de existir. Y así con todas las comunidades, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Pero además son construcciones humanas. Las identidades son construcciones mentales, no realidades de verdad que estén en el mundo. Esto tiene, en fin, no podemos entrar, aunque hay cosas muy bonitas aquí, ¿eh?, pero tiene consecuencias psicológicas, morales y políticas. Desde el punto de vista psicológico, de cara, por ejemplo, al enfrentarte a la vida y a los retos de la vida, ¿es buena idea creer que te vas a encontrar con algo definitivo? No. Si tú te entrenas en la comprensión del devenir te entrenas en la comprensión de que todo está cambiando, será más fácil que sufras menos, que seas feliz. Si más bien a ti te parece que vas a encontrar algo permanente en el mundo de las cosas, oye, pues eso es muy, muy arriesgado, porque no es verdad, ¿no? Entonces puedes creer que tu casa, mira que te has empeñado en hacer una casa que tenga paredes y cimientos muy firmes, no va a durar. Te has empeñado en comprar un coche que quieres que sea casi eterno, nuevito, desde el primer día hasta el final. Eso no, te lo van a rayar y se va a desgastar. Te empeñas en mantener tu cuerpo durando siempre, eso es una ilusión. No te empeñes en mantenerte joven, es una ilusión. Ahora, tienes que cuidarte, ¿no? Pero tienes que aceptar que envejeces y que vas a morir. ¿No quieres morir? Te estás equivocando, vas a morir. Si estás empeñado en ser inmortal, mal asunto. Bueno, no quiero extenderme, ¿no? Pero aquí, aquí tenemos ideas, ¿no?, psicológico-morales, ¿no? Bien, bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, sin perdonar, pero esto es que a mí me interesa. A ver, se ve claramente cuando tienes hijos lo rápido que pasa el tiempo y crece. Claro, eso es, vea, claro, el psicológico-moral. Un padre con una concepción rígida de la realidad, que entienda que la vida está hecha de rocas en vez de nubes, va a tener dificultad con sus hijos. Seguramente, ¿no? Sin embargo, un padre que se dé cuenta de que la vida es fluir, se dará cuenta de que no puedes tratar a tu hijo igual cuando tiene 12 años que cuando tenía 6, cuando tiene 18 que cuando tenía 12, ¿no? Y esto nos cuesta, porque nos cuesta cambiar de chip, ¿verdad? ¿No? Que tienes que ir soltando, que la vida es soltar, no agarrarte, ¿no? ¿No? ¿Eh? Entonces, ¿no? Es verdad, ¿no? El tiempo pasa muy rápido y tú tienes que fluir con el tiempo de tus hijos. Y eso cuesta, ¿eh? Los que somos padres y lo hemos vivido, ¿no? Que nos cuesta dejar el papel de padre, en fin, tratando a adolescentes, porque ya tus hijos no son adolescentes, son personas. También, claro, claro. Porque aún más igual con la mentalidad del joven juerguista y despreocupado, ¿no? Irresponsable, y, ¿no? Entonces, en la vida.
Volvemos a estudiar.
Entonces tienes que aceptar, ¿no?, que se te cae el pelo, ¿no?, que vas envejeciendo y bueno, que te vas haciendo viejo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Bueno, no voy a seguir, pero aquí hay una teoría, pues, sapiencial, una sabiduría, también es una religión muy importante, que es el budismo. El budismo tiene como una de las tesis principales precisamente esta idea, ¿no? La de la impermanencia, ¿no? Idea heracliteana, ¿vale? Y si le preguntamos para avanzar un poco más, si le preguntamos a Heráclito por qué las cosas están cambiando, nos va a decir que las cosas están cambiando porque en el mundo, y esto es también una novedad, y algo que la mayor parte de filósofos han negado, lo que voy a decir ahora, la mayor parte de filósofos han negado, ¿no? Heráclito creerá que todo está cambiando porque en el mundo existe la contradicción, el enfrentamiento. Los filósofos tienden a negar la contradicción en la realidad, ¿no? Solo unos pocos filósofos como Heráclito, como Hegel, como Carlos Marx, como Nietzsche, ¿no? Pues sí dijeron que más bien tenemos elementos opuestos como el fundamento de lo real, a la concepción según la cual lo real está constituido de elementos opuestos que están enfrentados, se le da el nombre de concepción dialéctica. ¿Vale? Entonces esta noción de la dialéctica la tenemos un poco que recoger. En el tema 3, cuando se habla del idealismo alemán, pues habrá que hablar un poquito de la dialéctica. En Carlos Marx también aparece la noción de dialéctica.
¿Entonces serían elementos enfrentados?
Sí, ¿no?
¿Dialéctica?
Sí, la dialéctica te dice dos cosas. Una, que la realidad cambia. Y dos, la realidad cambia. Y dos, que cambia porque en el mundo hay enfrentamiento de opuestos. Elementos opuestos. Día, noche. Amor, odio. Vida, muerte. Inteligente y no inteligente. ¿No? Tonto, ¿no?, ignorante, como queramos llamarlo, ¿no? En la vida y en la realidad se da la contradicción. La contradicción. Fijaros cómo lo expresa Heráclito en estos textos.
¿Pero esto ya es Heráclito o
sí,
los alemanes?
Es Heráclito, será Hegel en el siglo XIX, Carlos Marx. Para Carlos Marx, por ejemplo, la historia es una consecuencia del enfrentamiento entre clases sociales, que son opuestas, ¿verdad? El amo y el esclavo, el siervo y el señor, el trabajador y el empresario. En la jerga marxista, en la lucha de clases es el fundamento de todo, de elementos opuestos, ¿vale? Mirad cómo lo expresa Heráclito, en la idea de la contradicción. El mar es pura y corrupta, elementos contradictorios, ¿no? Buena y mala, potable y saludable para los peces, para los hombres, impotable y nociva. Los elementos opuestos se necesitan, además. Allí donde hay opuestos, uno se necesita del otro. Los orientales también lo han acogido, ¿eh? La idea del yin y del yang. Los orientales tienen más facilidad para hablar de la contradicción, tal vez, que los occidentales, ¿verdad? Pero Heráclito sí lo señala así, ¿eh? La enfermedad hace a la salud agradable y buena, el hambre a la altura, el cansancio al descanso. Y la vida, lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. Elementos opuestos. Allí donde hay oposición, un elemento opuesto necesita del otro y no se pueden separar. No te puedes quedar solo con una parte, vamos. Lo que ha hecho la filosofía occidental cuando ha encontrado oposición es quedarse con uno de los elementos y eliminar el otro considerándolo irreal. Bien, mal. Vida y muerte, por ejemplo. Fijándonos en nuestros dos pares, ¿no? Vida y muerte. ¿Puedes pensar que es posible la vida sin la muerte? La visión dialéctica te diría que no.
No tiene sentido.
Eso es, te diría que no. Que la vida es vida porque se da la muerte. Sin ella no hay muerte, no hay vida. Y la verdad que parece como bastante, bastante cierto, ¿no? Desde luego, en el sentido biológico parece que es así. Es que nosotros, para seguir vivos, en el sentido biológico, tenemos que matar. Es duro hablar así y cuesta y hay que hablar con cuidado, ¿eh? Hay que hablar con cuidado, pero es así. Por mucho que digas, no quiero matar a seres vivos, entonces ya soy vegetariano. Pero claro, también matas lechugas y plantas, ¿no? Y digo, bueno, pues tampoco, ¿no? Y me alimento de pastillas. Pero
eso de eso, la pastilla, ¿no? ¿Dónde vienen las pastillas?
Pero claro, ¿de dónde vienen las pastillas? También del cambio de la naturaleza, las industrias químicas están cambiando la naturaleza. Es un tanto inevitable, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Esto no quiere decir que ya, ¿no? Por el hecho de que para vivir haya que matar, pues tú voluntaria y conscientemente te vas a exceder provocando la muerte. Esa fue la interpretación nazi, por ejemplo, de Nietzsche, porque Nietzsche va a decir esto. Los nazis siguieron ciertas palabras de Nietzsche, ¿no? Y allí también en Nietzsche, fijaros en esta frase que viene más adelante. Conviene saber que la guerra es común a todas las cosas. Y que la justicia es discordia y que todas las cosas sobrevienen por la discordia y la necesidad. O el siguiente aforismo. La guerra es el padre y el rey de todas las cosas. A unos les muestra como dioses y a otros como hombres. A unos los hace esclavos y a otros libres. La contradicción genera enfrentamiento. Y te está diciendo esto es inevitable. La vida es así. Siempre hay como enfrentamiento con las cosas. Y donde no hay enfrentamiento hay muerte. No queremos la paz de los cementerios. Ahí no hay enfrentamiento aparente, ¿no? Porque luego, si miras con detalle, también hay, ¿no? ¿Verdad? En la medida en que hay vida de los gusanos que comen los restos. Bueno, hay también actividad. En la medida en que hay actividad, de alguna forma, se va a dar como enfrentamiento entre elementos opuestos. Pero claro, cuidado con estas frases, ¿eh? Por el hecho de que sea verdad que en un cierto sentido y nivel, ¿no? Para que haya ser y actividad y vida, tiene que haber como oposición de elementos. Esto no quiere decir que nos valga cualquier forma de oposición. Porque, ¿no? También habrá una posibilidad de armonía. Los que han leído estas frases de manera muy literal han dado lugar a ideologías peligrosas. Por ejemplo, repito, los nazis. Claro, Hitler creía que la guerra era algo muy bueno para el pueblo alemán. Que toda generación de alemanes debería tener la experiencia de la guerra, porque eso te da fuerza, te da vitalidad, el enfrentamiento.
No, ¿verdad? Y destruir para crear. Destruir para crear.
Destruir para crear, además, ¿no? Una nueva renovación, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado con ese tipo de interpretaciones. No, Heráclito no está diciendo eso y Nietzsche después tampoco, ¿no? Te está diciendo que inevitablemente tenemos también esa dimensión de elementos dificultosos en el vídeo. Por ejemplo, en el asunto de la crisis, ¿no? las crisis, como la muerte o las pérdidas, tú no las tienes por qué ver necesariamente como algo negativo. Porque de ellas, y como consecuencia de este dinamismo curioso de elementos opuestos, aparece también la vida. Es lo que dicen los chinos respecto de las crisis, que las entienden como oportunidades, y es verdad. Hay nuevas oportunidades, ¿no? ¿Vale? Bueno, tenemos ya la hora, lo dejamos aquí. He contado pocas cosas, en fin, ¿no? Tengo que ir un poquito más rápido, porque si no... El próximo día seguimos comentando algo más de los presocráticos y vamos a ver si incluso nos da tiempo de empezar un poquito Sócrates.
Una pregunta. Sí. ¿Tú has encontrado un texto, verdad?
¿Cómo un texto?
A ver, de los poderes que hemos hablado de esta manera, has podido un preso de cómo va a ser, por ejemplo, un examen. Y hay un texto.
He mandado un examen real. He mandado, sí, uno de los exámenes.
Vale, bueno, ¿y cómo? A lo mejor ya lo has explicado, pero ¿cómo se hace un comentario de texto?
Te he mandado también.